Si no oras, te mueres. Si no oras, te mueres. Así que yo quiero que usted le diga al que le queda al lado, ¿sabes qué? Si tú no oras, te vas a morir. Eso es así. Suena muy drástico, pero es la pura realidad. Así que vamos a leer el primer versículo bíblico en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Se pueden quedar así mismo sentados. Quédense así mismo cómodos. El primer versículo se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces se arrodillaba?
3 veces al día.
¿No se escuchó? ¿Cuántas veces se arrodillaba?
3 veces al día.
Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Padre Celestial, te pido que esta palabra quede incrustada en los corazones de estos jóvenes y de estos adolescentes y de estos niños, que nunca olviden que la herramienta de la oración es demasiado importante, y que un creyente que no ora es un creyente muerto, y un creyente muerto no te da gloria. Amén. Entonces, ese es el tema del cual quiero hablarle. Si no oras, te mueres. Y es que este joven llamado Daniel, en el exilio, lejos de su tierra, estaba pasando desafíos muy terribles. Pero algo que Daniel nunca dejó de hacer fue orar. Daniel nunca dejó de orar, porque Daniel sabía que su victoria dependía de una vida de oración. El joven que ora es un joven que vive en victoria. El adolescente que ora es un adolescente que ayuda a que la bendición llegue a su casa. Y le voy a hacer le voy a dar un testimonio. En una ocasión, yo estaba pasando un momento muy difícil en mi hogar. Mi hijo nació con un problema en el estómago y él no podía beber cualquier tipo de leche. Y su doctor recomendó leche de cabra. Y la leche de cabra es bastante cara. Y a veces yo podía comprar la leche, pero otras veces no podía comprarla. A veces pasaba semanas sin poder comprarle la leche a mi niño. Y yo recuerdo que un día estaba yo muy decaído, estaba muy desesperado, porque no solo no podía comprar leche, sino que muchas otras necesidades del hogar yo no tenía la capacidad de ayudar. Y yo recuerdo que ese día mi hijo lloró tanto, pero gritó tanto y lloró tanto, que me llevó la desesperación a su pico más alto. Y yo recuerdo que él me agarró del pantalón y me decía: papi leche, papi leche, papi leche, papi leche, papi leche, papi leche. Y yo, nervioso, le dije: arrodíllate y ponte a orar y pídele a Dios que te dé leche. Pareciera absurdo que un padre le diga a un niño que se arrodille y se ponga a orar. Y yo recuerdo que él, con esa inocencia de niño, se fue de rodilla. Él se fue de rodilla. Y yo recuerdo que con esa ternura él comenzó a decir: Dios, tráeme leche. Dios, dame leche. Bendice a papi para que traiga leche. Señores, en media hora, pasaron media hora, y una persona que no solía hacer ese tipo de cosas pasó y entró a la casa con una funda de leche gigante. ¿No le van a dar gloria a Dios? Porque la oración, aún salga de un niño, tiene poder. De hecho, un niño tiene más poder para llamar la atención de Dios que cualquier adulto. Pregúnteme por qué.
Porque
el niño tiene una inocencia que nosotros los adultos no tenemos. A veces los adultos estamos involucrados y estamos metidos en tanto estrés y en tantas cosas que se contamina nuestra fe, se contamina nuestra relación con Dios, y hasta se nos olvida orar. Y estamos en el estrés diario de la vida, en el trajín de la vida, y nos olvidamos de esta herramienta tan poderosa que se llama la oración. Y por eso quise traer este tema, porque esta juventud de Casa de Bendición, por medio del poder de la oración, se van a ganar toda esta cuadra. Esta juventud aquí presente va a provocar que los principados de esta área se muden de este lugar, pero es con el poder de la oración. Pero usted tiene que reconocer el poder de la oración. Yo todo lo que le pido al Señor, Él me lo da. Yo creo firmemente que cuando yo le oro a Dios, Él me responde. Cuando usted cree que Dios le responde, usted camina con su frente en alto y usted no ve nada imposible. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que ese Dios a quien usted ora es todopoderoso. Diga conmigo: mi Padre es todopoderoso. Dígalo más fuerte: mi Padre es todopoderoso. Entonces no se trata de quién ora, se trata a quién oramos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se trata del profeta que ora, o del apóstol que ora, o del pastor que ora, no. Se trata de aquel que recibe nuestras oraciones. Por eso Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden? Otro evangelio dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará a sus hijos lo que le piden? Y Santiago dice: pedisteis y no recibisteis, porque pediste mal. Lo que significa que si usted no ora, usted tiene cero posibilidades. Si tú no oras, tú tienes cero posibilidades. El que ora siempre gana. El que ora tiene muchas posibilidades. Por eso usted, cuando le llegue el tiempo de enamorarse, no se enamore de quien aparenta que tiene. Enamórese de alguien que sabe orar.
Amén.
Aleluya. Porque alguien que sabe orar abre las puertas de los cielos. Alguien que sabe orar tiene el futuro garantizado.
Alguien que sabe orar puede traer los recursos del cielo a la tierra. Alguien que sabe orar hace temblar el mismo infierno. Alguien que sabe orar, aleluya, no hay batalla que pierda. Y Daniel sabía eso. Y por eso oraba 3 veces al día. No se trata de lo extensa que sea tu oración. Es la calidad de tu oración. No es que dure 2 horas orando. Es tu calidad de oración. Calidad. Diga conmigo calidad. Cuando su oración tiene calidad, puede ser de 1 minuto. Y vas a ver el milagro. Cuando tu oración tiene calidad, puede ser de 5 minutos y vas a ver el milagro. Pueda que en el momento estés trabajando y no puedas quedarte así. Pero trabajando, usted comienza a hablar con Dios. Usted comienza a conversar con el Señor. Usted comienza, aleluya, a comunicarse con el Señor. Casi no me gusta dar testimonio de cosas materiales. No me gusta dar testimonio de vanidad. Pero tenía una situación. Tenía una situación y le había pedido al Señor. Le dije: Señor, las cosas no me salieron como yo quería. Y comencé a orar con esa fe que yo tengo de que todo lo que pido lo voy a recibir. Porque usted tiene que tener fe.
Amén.
Usted tiene que tener fe en lo que usted va a pedir. Usted va a recibir en proporción a la fe que usted tenga. Si tu fe es que el Señor te dé arroz con huevo, el Señor te va a dar arroz con huevo. Pero si tu fe es que te va a dar bistec, tú vas a comer bistec. Entonces, Dios no es el culpable de lo que tú recibes. No. El único responsable de lo que tú recibes eres tú. El problema es que a veces nos conformamos. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana cuando se levanta? Ahí está su interés. Lo primero que haces en la mañana no debe de ser tomar café. Lo primero que haces cuando te despiertas no debe de ser encender el celular. Lo primero que debes hacer cuando despiertes es levantar tu mano. Porque despertaste vivo, despertaste viva, y le vas a comenzar a dar gloria, y le vas a comenzar a decir, vas a comenzar a decirle: gracias, Padre, porque hoy cientos de miles de personas amanecieron muertos, pero yo estoy viva, yo estoy vivo y yo te doy gracias. Y tú vas a comenzar a profetizar sobre tu día, aleluya, con la palabra de Dios. Tú vas a comenzar a profetizar sobre tu día y tú vas a comenzar a decir: me irá bien el día de hoy, porque la palabra de Dios lo dice así. Hoy voy a ser una mujer bendecida, porque la palabra de Dios lo dice así. Hoy voy a ser un hombre bendecido, porque la palabra de Dios lo dice así. ¿Cuántos se atreven a orar así?
Amén.
Cuando despierten, ¿cuántos se atreven a orar así?
Amén.
¿Cuántos se atreven a orar así?
Amén.
¿Cuántos se atreven a orar así?
Amén.
Les quiero contar que en una ocasión estaba en el Ecuador y el boleto expiró. Y el pastor Alexis sabe que cuando esos boletos expiran, hay que pagar $200 o más de diferencia. Y yo tenía esa preocupación. Entonces, cuando me tocó regresar, yo iba a volar de Quito a Puerto Príncipe, Haití. Y yo recuerdo que llegué con el dinero al counter, ahí donde están las muchachas chequeándote de la aerolínea. Y cuando miraron en el sistema, ella me dice: el costo es $200 más impuestos. Yo le dije: sí, yo no traje dinero. Y escuché la voz de Dios que me dijo: mira lo que voy a hacer. Y cuando saco los $200 para pagar, De repente, yo veo que ella llama al supervisor. Y el supervisor le pregunta, ¿qué pasó? Y ella dice, no, que el joven tiene el boleto expirado y ya me salió que él tiene que pagarlo. Pero ahora me dice que ya él pagó, pero él no me ha dado el dinero. Y yo me quedo así. Yo puse la cara así mismo como la pusiste tú. Y sentí la presencia de Dios. Y él comenzó a darle, pero busca de nuevo, busca para atrás. Dice, no. Dice que pagó, la pantalla cambió y de repente dice que no tiene que pagar. ¿Qué hizo el Señor? El Señor pagó por mí.
¡Aleluya!
Muchos de ustedes están preocupados por cosas que ya el Señor pagó por ti.
¡Amén!
Muchos de ustedes están preocupados por cosas que ya el Señor pagó por ti. Muchos de ustedes están estresados por bendiciones que ya el Señor compró.
Amén.
Esa bendición para ti. Así que el Señor lo que está esperando es que usted entre en una vida de oración. Diga conmigo, yo voy a entrar. Dígalo fuerte, yo voy a entrar en una vida de oración. Dígalo más fuerte, yo voy a entrar en una vida de oración. Mire, para usted orar, usted no necesita ser calificado. Para lo único que usted no necesita, estudios superiores. Para lo único que usted no necesita que lo unjan. Para lo único que usted no necesita que lo recomienden. Usted no necesita una acreditación especial para usted orar. Usted lo único que necesita es reconocer el poder que hay en la oración y tener la voluntad para levantar sus manos y decirle, Señor, aquí estoy. Yo te estoy pidiendo, creyendo, Padre, como dice tu palabra, que vas a hacer la obra, que me vas a abrir la puerta, que me vas a cambiar de empleo, que vas a suplirle a mi papá, que vas a suplirle a mi mamá, que vas a restaurar mi hogar. Yo te estoy pidiendo, Señor, creyendo que las cosas van a cambiar en mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Anteriormente yo pensaba que el poder de la oración solo estaba destinada a los grandes profetas y a los grandes evangelistas y a los pastores, ¿no? Usted puede, diga conmigo, yo puedo ver la mano de Dios cuando yo oro. Dígalo de nuevo, yo puedo ver la mano de Dios cuando yo oro. Primera de Tesalonicenses 5:16. La 4. A ver, dice 5:16. Oiga lo que dice. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. Diga conmigo, orad sin cesar.
Orad sin cesar.
Dígalo más fuerte, orad sin cesar.
Orad sin cesar.
Miren, ustedes que van a tomar examen en la escuela, ustedes que toman examen en la escuela, le está predicando a alguien que se hizo bachiller porque me prestaban cuadernos. Mis compañeros rompían las páginas y me prestaban. Porque mi mamá me sacó de mi casa antes de yo ser adulto. Y no tenía recursos. Y yo recuerdo que mi compañero abría la mascota y sacaban hojas para que yo escribiera. Y yo me quemé en cuarto de bachiller con un récord terrible. Y en 3 días de ayuno y oración, el Señor cambió mi realidad y pude salir del bachiller. El Señor me ayudó a terminar la escuela por el poder de la oración. Aleluya. Si usted cree que la oración tiene poder, usted se va a graduar summa cum laude. Usted se va a graduar con honores. A usted le va a ir bien. ¿Cuál es la asignatura que usted
le va mal en la escuela, póngalo en oración. Cualquiera que sea la asignatura en la que le va mal, póngalo en oración. Aleluya. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar sin cesar significa orar con consistencia. Diga conmigo, orar con consistencia. Y consistencia, señores, es perseverancia. No es orar hoy y olvidarse mañana. Es orar siempre. Diga conmigo, voy a orar siempre. Orar siempre. Daniel lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces usted va a orar en el día? Mateo 26:41 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa entrar en tentación? Los jóvenes son tentados. Los jóvenes son tentados. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años de edad, que había mujeres de más edad que yo que me enamoraban. Y yo, porque este mundo está perdido. Los jóvenes y los adolescentes son tentados en las escuelas, en el recreo. A veces hay ofertas maliciosas y tus papás no están allí para ayudarte y decirte no. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llevar la vida de oración a la escuela. Diga conmigo, voy a llevar mi vida de oración a la escuela. Hay niños que están depresivos, que usted tiene que ponerle la mano. Niños que están depresivos, con muchos problemas en sus casas, y vienen a la escuela desesperados, desesperada. Usted, como casa de bendición, tiene que decirle: ven, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti para que esa depresión se vaya. Yo voy a orar por ti para que pueda vencer la tentación. La única manera que el joven puede vivir venciendo la tentación es viviendo una vida de oración. Diga conmigo, viviendo una vida de oración. Y el último texto bíblico que voy a dejar, 2 Timoteo 2:22, dice así: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo de corazón limpio, con lo que corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles? Porque las pasiones juveniles matan a los jóvenes. ¿Y ustedes creen que estar muerto es solo el que está enterrado 7 pies en el cementerio? Todo el que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador está muerto. Todo joven que no ha aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor está muerto. Usted tiene apariencia de que vive, pero usted está muerto. ¿Y cómo usted puede resucitar? Aceptando a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y si usted me está escuchando en esta hora y usted quiere pasar de muerte a vida, yo te voy a invitar a que tú pases aquí delante a aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es resucitar de la mortandad. Aceptar a Cristo es aceptar la vida eterna. Aceptar a Cristo es abrazar el corazón del Padre. Aceptar a Cristo es recibir la más grande bendición. Y yo siempre se lo enseño a mis hijos. Rebeca, a mis hijos yo les enseño que lo más importante no es tener una carrera. Lo más importante no es tener mucho dinero. Lo más importante no es ser súper famoso. Lo más
importante es tener a Cristo en el corazón. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes pueden llegar a tener dinero, ustedes pueden llegar a ser exitosos, ustedes pueden llegar a ser los más grandes profesionales, pero si ustedes no tienen a Cristo, ustedes no están en nada. Ustedes no son nada si no tienen a Cristo en el corazón. Así que yo quiero orar. Si hay alguien aquí que no está firme en el Señor,